Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. La Casa Blanca considera que los latinos pueden sacarnos de la crisis nuevamente. Juez aplaza fallo sobre programa de migrantes DACA. SpaceX investiga caída de prototipo de cohete en Texas. Blinken afirma que Japón y Corea del Sur cuentan con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Gremio Empresarial Venezolano presenta propuesta de vacunación. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden promulgó la extensión del programa de protección de cheques de pago, aprobado de manera bipartidista en el Congreso, que proporciona préstamos y subsidios a pequeñas empresas. La información con Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden reafirmó este martes su apoyo a la comunidad latina en la cumbre anual de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos.
Sabemos que los latinos históricamente han enfrentado discriminación en lo que respecta a la seguridad y el apoyo a sus negocios, pero mi administración ha prometido que estará con ustedes para invertir en negocios de propiedad latina, reconstruir en consecuencia la columna vertebral de este país.
Los latinos están entre las comunidades minoritarias más impactadas durante la pandemia. A pesar de ser el segmento de la economía que ha experimentado el más rápido crecimiento en los últimos años, aún así son considerados pieza clave en el proceso de recuperación económica, según la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Estoy segura de que los empresarios hispanos pueden sacarnos de la crisis nuevamente. Sé que los trabajadores hispanos pueden impulsar nuestra recuperación potencialmente de una manera más grande que hace una década.
Las empresas latinas contribuyen con más de 800 mil millones de dólares anuales a la economía nacional, según datos de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Pero el impacto desproporcionado de la crisis sanitaria y económica ha resultado que uno de cada cinco hogares hispanos experimente hambruna, según la secretaria del Tesoro. La Casa Blanca y legisladores de los dos espectros políticos demandan que los programas de ayuda financiera, incluido un reciente paquete de asistencia de 1.900 billones de dólares, cubran estas necesidades.
Con la aprobación del plan de rescate, afortunadamente evitaremos cicatrices económicas a gran escala. Al final del día, probablemente seguirá siendo cierto que la economía pandémica siga la tendencia histórica y golpee a la comunidad hispana con más fuerza que a muchos otros grupos. Pero cuando miramos hacia atrás en los datos, no creo que los efectos sean tan duraderos como lo habrían sido de otra manera. Creo que la gente estará lista para recuperarse. De hecho, espero que volvamos al pleno nivel de empleo el próximo año.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Dos delegaciones de republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos regresaron de viajes a la frontera sur. Más detalles con Arnaldo Rojas.
Demócratas y republicanos regresaron a casa el fin de semana luego de visitar por separado la frontera sur en el foco de la atención nacional por la ola de migrantes que ha saturado la capacidad de las autoridades.
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que las imágenes que hemos visto en las instalaciones de CBP son horrendas y que nadie debería permanecer en esas condiciones.
Nos dicen que no pueden lidiar con esta avalancha de seres humanos si no hay cambios de política en Washington.
Un pensamiento con el que coincide este experto en temas inmigratorios. Hacen falta más acciones concretas, dice, especialmente en el Congreso, para encontrar soluciones reales que provengan de una discusión integral alejada del crisol político partidista.
No veo que los dos partidos están... no está teniendo una discusión, una negociación para tener políticas que sí pueda enfrentar qué está pasando en la frontera ahora mismo y también en el futuro.
Hablando de futuro, advierte que los 4,000 millones de dólares que el gobierno del presidente Biden prometió invertir en los países del Triángulo Norte para atajar los problemas que genera la migración hacia Estados Unidos no tendrán un efecto inmediato, por lo que apremia una acción concreta en la Cámara y el Senado.
Pero el problema otra vez es que cuando se trata de esto, los republicanos están tratando de restringir pues el acceso al asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México, y los demócratas pues no están dispuestos a aceptar eso.
Todos nosotros hoy fuimos testigos de las jaulas de Biden. Un juez federal se abstuvo de fallar este martes en un caso estrechamente observado sobre la suerte del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, que otorga protecciones limitadas a cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos en la infancia. El juez federal Andrew Heinen fijó un plazo hasta principios de abril para que los abogados de ambas partes presenten más información. Texas encabeza una coalición de estados gobernados por republicanos que buscan invalidar el programa DACA, instituido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama. Los defensores legales del programa son la Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, MALDEF, y el estado de Nueva Jersey. Los beneficiarios de DACA, que actualmente son más de 600,000, tienen un plazo extendible de 2 años en el que están exentos de la deportación y reciben un permiso de trabajo y número de seguro social. Uno de los requisitos para acceder al programa es no tener antecedentes criminales. En 2018, Heinen se negó a emitir un fallo preliminar porque, dijo, Texas y los demás estados se habían demorado excesivamente en presentar su demanda. Pero en este fallo opinó que DACA era inconstitucional y pidió al Congreso que aprobara leyes de protección para los beneficiarios conocidos como soñadores. Tony Cano, Voz de América, Washington. SpaceX investiga la caída de prototipo de cohete en Texas, informa Alejandro Escalona.
Un prototipo de cohete SpaceX Starship sin tripulación se estrelló el martes tras un lanzamiento de prueba desde Boca Chica, Texas. Ingenieros de SpaceX dijeron que los restos de la nave espacial quedaron esparcidos a 8 kilómetros del presunto lugar donde debía aterrizar. Starship fue uno de una serie de prototipos para el cohete de carga pesada que está desarrollando la compañía espacial privada del empresario Elon Musk para transportar seres humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y a Marte. El cohete Starship completo, que tendrá una altura de 120 metros con su propulsor de primera etapa súper pesado incluido, es el vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable de próxima generación de SpaceX para que los viajes espaciales humanos sean en el futuro más asequibles y rutinarios. Está previsto un primer vuelo orbital de Starship para finales de año. Elon Musk, quien también dirige el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, ha dicho que tiene la intención de llevar al multimillonario japonés Yusuke Maezawa alrededor de la Luna en el Starship en el año 2023. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Japón y Corea del Sur cuentan con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Más detalles con Leonardo Bonet.
Blinken participó el lunes en una mesa redonda con el Centro de Prensa Extranjera de Nueva York.
Our commitment to the defense of the Republic of Korea and Japan.
Nuestro compromiso con la defensa de la República de Corea y Japón es férreo. Lo que vemos en estos programas ilegales de misiles nucleares y balísticos es una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales y algo que también socava el régimen mundial de no proliferación en el que todos tenemos un gran interés. La semana pasada, Corea del Norte lanzó al mar 2 misiles balísticos de corto alcance en abierto desafío a las resoluciones de la ONU que prohíben tales operaciones por parte del régimen de Pyongyang. El secretario Anthony Blinken también habló de la importancia de consultar y coordinar.
We know as a matter of general principle that we are much better positioned to take on any challenge when we do so in concert.
Sabemos como una cuestión de principio general que estamos mucho mejor posicionados para enfrentar cualquier desafío cuando lo hacemos en conjunto con nuestros aliados. Eso ciertamente se aplica a Corea del Norte. Los lanzamientos anteriores de misiles de corto alcance por parte de Corea del Norte han generado condenas del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no nuevas sanciones. Corea del Norte fue objeto de sanciones más severas de la ONU en 2016-2017, luego de su provocativa serie de pruebas nucleares y de misiles destinadas a adquirir la capacidad de realizar ataques nucleares en territorio continental de Estados Unidos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Fede Cámaras, organización que agrupa la empresa privada en Venezuela, planteó recientemente un plan de vacunación gratuito para el sector. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
El encargado de dar a conocer la propuesta fue Ricardo Cusano, presidente de la organización, quien precisó que bajo ese plan, los trabajadores del sector privado y sus familiares serían inoculados de forma gratuita y bien monitoreada.
Porque queremos ayudar, complementar y tributar a la necesidad de llegar a la llamada inmunidad de rebaño.
Tras la propuesta, el trabajador Adolfo Montoya señaló a La Voz de América que está totalmente de acuerdo siempre y cuando no se lucre con esa negociación.
El apoyo que recibamos de cualquier sector lo recibamos con los brazos abiertos.
De la misma forma, Ibrahim Velázquez destaca que a su juicio es mejor que permitan el ingreso de las inmunizaciones para cubrir las necesidades de la población.
Jefe de cámara y permitirla. Que si los pueden traer y salen gratis o a bajo costo para el pueblo, que se la suministren al pueblo.
No obstante, el médico internista Gustavo Villasmil aseguró que a pesar de la buena voluntad que tengan desde el empresariado, quedaría un importante número de trabajadores de la economía informal excluidos de esa lista.
¿Quién va a vacunar al motorizado, al buhonero de Boulevard de Catia o del el muro de Petare?
La propuesta que fue consignada ante la Secretaría del Parlamento también prevé destinar el 20% de las dosis para la población más vulnerable, siguiendo las pautas del Ejecutivo Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la presencia de una de las tres variantes más peligrosas del COVID-19 en 32 países y territorios de las Américas. Judith Martín Rodríguez con este informe.
La Organización Panamericana de la Salud confirmó que al menos una de las tres variantes más peligrosas del COVID-19 están ya presentes en al menos 32 países y territorios de las 35 naciones en las Américas y subrayó su preocupación porque, pese a que aún se desconocen muchos detalles de su comportamiento, su agresividad y capacidad de propagación son mayores. La directora de la OPS, doctora Carissa Etienne, insistió en que las actuales medidas sanitarias destinadas a reducir la transmisión del COVID-19 funcionan contra estas nuevas variantes.
Debemos continuar dependiendo de las medidas de salud pública que sabemos que funcionan y funcionan para controlar el virus. Incluso aquellos que están vacunados deben seguir practicando el distanciamiento social, usando máscaras y evitar las grandes conglomeraciones de personas.
La aparición de mutaciones es un hecho natural y esperado dentro del proceso evolutivo de los virus. Y desde que se identificó al COVID-19 por primera vez en China, la Organización Mundial de la Salud clasificó estas tres modificaciones como variantes de preocupación y las identificó por primera vez en Brasil, Sudáfrica y el Reino Unido. Ante el aumento de casos y contagios en gran parte de las Américas y la propagación de las variantes de preocupación, en la última sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Etienne calificó la situación en las Américas como una emergencia activa de salud pública y enfatizó que todavía queda un largo camino para que la pandemia finalice. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se incrementan los casos de COVID-19 y la preocupación por la lentitud con la que avanza el proceso de vacunación. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Cuídense mucho y eviten salir. Son mensajes que durante la última semana en Venezuela se ven con frecuencia en redes sociales, pues cada vez más ciudadanos reportan tener algún familiar o conocido contagiado con COVID-19. Incluso el fin de semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, confirmó que presentó síntomas leves y que dio positivo para COVID-19. Al panorama se suma la preocupación por la lentitud con la que, según especialistas, se lleva a cabo el proceso de vacunación en Venezuela, donde solo han llegado 750.000 dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm. Y aunque el gobierno se niega a recibir vacunas de AstraZeneca, el presidente Nicolás Maduro propuso intercambiar petróleo por vacunas.
Para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas.
Recientemente Maduro dijo que en abril comenzarían en el país experimentos experimentos con las vacunas cubanas Soberana 2 y Abdalá, a cuyos ensayos terapéuticos no se niegan médicos infectólogos como Julio Castro, quien sostiene que debe recibirlo objetivamente.
Una vez que esos estudios pasen tu fase de investigación y generen los resultados pertinentes, ya los evaluaremos. Pero yo, como hombre de ciencia, no puedo negarme a un estudio de investigación solamente porque venga de Cuba.
Muy diferente es la posición de las sociedades científicas venezolanas respecto al carbativir, tratamiento naturista que Maduro define como gotitas milagrosas que, según dice, neutralizan al COVID-19. La Academia de Medicina de Venezuela insiste en que no hay un estudio que demuestre científicamente su efectividad. Incluso luego de que Maduro promocionó el carbativir, Facebook bloqueó su página por 30 días, alegando que difunde información errónea contra el COVID-19. El gobierno venezolano lo calificó como una arbitrariedad y una extensión del bloqueo de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el escenario de tensión política en Bolivia provocado por la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez pone nuevamente en alerta a la comunidad internacional. Fabiola Chambi reporta.
Cuando se cumplen 17 días de la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se generan varias reacciones de la comunidad internacional, y una de las más recientes es el comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresando su preocupación por lo que considera indicios de comportamiento antidemocrático en el país y que mereció una inmediata respuesta de la Cancillería de Bolivia, que calificó el pronunciamiento como una injerencia en los asuntos internos. El expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, en entrevista con la de América, aseguró que hay una preocupación sobre el estado de la democracia en el país.
El sentimiento democrático del pueblo boliviano se siente reconfortado por el hecho de que desde fuera de nuestras fronteras ya empiezan a surgir voces de alarma frente a este proceso notorio de involución democrática desde nuestro país.
Aunque según afirma el presidente Luis Arce, se han adelantado intenciones de mayor acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos a través de ciertos canales diplomáticos no especificados, esta nueva polémica vuelve a poner tensión en las relaciones bilaterales, como indica el analista y experto en asuntos internacionales Álvaro del Pozo.
Lo único que se puede esperar es que ambas partes encuentren la dinámica para restablecer una relación y llevarla a un nivel alto.
Sin embargo, en unas recientes declaraciones al programa Asuntos Centrales, el jefe de la diplomacia boliviana, Rogelio Maita, dijo que hay voluntad de mejorar las relaciones con Estados Unidos.
La pelota está en la cancha de los Estados Unidos.
La expresidenta interina Jeanine Áñez se enfrenta a 7 procesos dentro del caso de presunto golpe de Estado de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y mientras tanto, una serie de nuevos acercamientos buscan la unidad de la oposición política en Nicaragua a pocos meses de las elecciones generales. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Los nicaragüenses esperan definir el futuro político del país en las próximas elecciones generales de noviembre, que determinarán si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno, continuará dirigiendo el país o, por el contrario, favorecer que un nuevo gobierno asuma las riendas de una nación que acumula 3 años consecutivos de una seria crisis social y económica. Sin embargo, las esperanzas de cambio se mantienen frenadas ante la incapacidad de la oposición de unirse en un solo bloque. Carlos Tunerman, que integra la histórica Comisión de Buena Voluntad que busca unir a los opositores, comentó a La Voz de América.
La unidad en estos momentos es un imperativo ético y patriótico. Se está fomentando la división, es hacer el juego Ortega.
La Coalición Nacional, uno de los dos bloques opositores en el país, ofreció un nuevo acercamiento a la Alianza Ciudadana, que se niega a negociar en términos de discusiones entre ambas organizaciones a través del Partido Restauración Democrática para una reunión bilateral con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en lo que reconocen podría ser un punto intermedio para lograr una conversación inicial. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, dijo que esperan que este primer encuentro sea el inicio de un proceso que permita a la tan ansiada unidad.
Porque simplemente no queremos dar a nadie argumentos de que estamos negándonos a cualquier intento de unidad. Entonces, con el conocimiento de los demás miembros de la coalición.
Mientras el gobierno no agiliza las reformas electorales y ya activó todas sus estructuras para promover la propaganda electoral en todo el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, funcionarios del gobierno en El Salvador reciben la vacuna china CoronaVac contra el COVID-19 y se amplía el proceso de inmunización. El reporte con Neri Mabel Reyes.
Aunque se desconocen detalles de la inversión para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, porque el gobierno de El Salvador declaró la información bajo reserva, la campaña de inmunización avanza tras el arribo de 1 millón de dosis del fármaco chino CoronaVac. El infectólogo Iván Solano dice que la vacuna fabricada en la nación asiática tiene ciertas desventajas, pero advierte que es importante que la población acceda a aplicársela.
Es menos productora de defensa comparada con las demás. Pero si me dicen, doctor, esta es la única que nosotros tenemos, no hay otra vacuna que le podamos poner, entonces ahí tendría que tomarla.
Se anticipa que esta semana la vacuna será aplicada a personal no sanitario, socorristas de instituciones humanitarias, protección civil, militares y policías, y se prepara la inmunización de los maestros, entre los que se encuentran varios que consideran que la vacuna china no es atractiva. Javier Hernández, miembro de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, advierte.
Decir que existe un sector muy pequeño de docentes y no docentes están considerando no aplicársela.
Independientemente de los cuestionamientos por la falta de transparencia para llevar a cabo el esquema de inmunización, el ciudadano Juan Gálvez relató a La Voz de América que ha superado el miedo a los efectos colaterales del fármaco.
Yo no tengo miedo a que me pase algo, que creo que mucha gente ya se vacunó y hasta el momento pues yo tengo amigos que esto no tienen reacción de nada.
Entre los funcionarios del gobierno que se han aplicado la vacuna china está el ministro de Salud, Francisco Alaví, y el ministro de la Defensa, Francis Merino. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. Un inmigrante mexicano recorrió un camino en Estados Unidos que lo llevó del humilde inicio de jornalero a la cima de su actual profesión como neurocirujano. Alonso Castillo habló con él y esta es la crónica.
Manipula el cerebro con precisión exacta, analiza sinapsis, extirpa tumores y contempla el misterio de la existencia.
Ese momento en el cual toco el cerebro me hace sentir humilde, me hace sentir que tengo tanto que aprender y tanto que hacer para poder ayudar a mis pacientes, para poder darles esperanza.
Basta una incisión o un imprevisto para que el paciente que depositó su vida en sus manos deje de caminar, de hablar o de vivir.
No sabemos si el mundo de repente va a cambiar para ese paciente y para ti también, porque cada vez que yo entro al quirófano y algo no sale de la forma en que yo lo quiero, te lo juro, que mi corazón se destroza.
A los 19 años, saltó las púas de la valla fronteriza, no hablaba inglés, tampoco tenía documentos y trabajó en el campo como jornalero. Años después, el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa se forjaría una de las carreras en neurocirugía más brillantes en el mundo.
Somos arquitectos hasta cierto punto del destino de ellos. Una conexión que la llevo en mi corazón, que la llevo en mi cerebro, que la llevo en mi estómago.
La misión de erradicar el cáncer del cerebro es inaplazable, ya que en esta máquina prodigiosa es donde se gestan mundos y el milagro que permite la existencia.
El cerebro tiene más de 100 billones de neuronas y más de 160 trillones de sinapsis que están pasando en tu cerebro ahorita. Tenemos más sinapsis en el cerebro ahorita pasando por nosotros que tenemos estrellas en la galaxia.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los juegos de cartas, los viajes compartidos y las salidas al restaurante podrían volver más adelante en la temporada del béisbol de Grandes Ligas, así como los viajes a iglesias y presentaciones en eventos de patrocinadores. El uso de mascarilla ya no sería un requerimiento en la caseta o en el bullpen y se eliminaría el uso de los dispositivos electrónicos de rastreo una vez que el 85% de los peloteros de Grandes Ligas y personal primario dentro del terreno de juego estén vacunados. El uso comunitario de las salas de video volverían antes y después de los partidos. Se reanudaría el uso de las mesas de billar y los saunas. Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros enviaron ayer lunes un memorándum de 3 páginas a jugadores y personal. El documento afirma que se alienta firmemente a todos los peloteros y personal a que reciban de una vez las vacunas aprobadas contra el COVID-19 y una vez que sean elegibles. A los efectos del presente memorándum, los individuos se consideran totalmente vacunados 2 semanas después de recibir la segunda dosis. En el tenis internacional, Ash Barty es difícil de vencer bajo cualquier circunstancia, en especial cuando está contra las cuerdas. Lo demostró nuevamente ayer lunes. La número uno del mundo alcanzó los cuartos de final del Abierto de Tenis de Miami al derrotar a la 14ª sembrada Victoria Azarenka por 6-1, 1-6, 6-2. Fue la 17ª victoria de la australiana en sus últimos 20 partidos de 3 sets, incluyendo 2 en este torneo, que es uno de los más atractivos para los grandes jugadores del tenis internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Parece que Maite Perroni está lista para entrar a Hollywood nada más y nada menos que de la mano de Marvel. La hermosa mexicana de 38 años inició su carrera actoral en 2004 con el papel de Guadalupe Lupita Fernández. Desde entonces, y combinando su carrera musical con RBD, Maite ha protagonizado telenovelas, series y películas de gran éxito. Resulta que este fin de semana pasado se filtró el video de una audición que realizó la actriz para una cinta del reconocido universo cinematográfico. Según revelan fans y portales mexicanos, la prueba habría sido para el personaje Doctora Elena López en un proyecto llamado Plasma. Dicho nombre podría hacer referencia a Leila O'Toole, una arqueóloga mutante perteneciente a los cómics de Marvel. La exreina de belleza venezolana Alicia Machado reveló haber manifestado su deseo de que Dana Paola la interpretara en la serie Luis Miguel porque cree que tienen un parecido muy especial. La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, tocará no solo los temas más dolorosos en la vida del cantante, como la desaparición de su madre, la separación de su hermano Sergio, el distanciamiento de Michelle Salas, sino que también incluirá aquellos aspectos que siempre han llamado la atención sobre la vida del intérprete, que son sus romances. La entrega, próxima a estrenarse el 18 de abril, abarcará el periodo de 1992 a 2005, en el que se dieron algunas de sus relaciones más sonadas, entre ellas la que tuvo con Alicia Machado. Al cierre, la eterna chica materialista sabe perfectamente cómo llamar nuestra atención. Madonna, de 62 años, compartió un carrusel de fotografías en Instagram el domingo 28 de marzo, donde se muestra vistiendo lencería negra compuesta por ropa interior, un sostén de tiras y una gorra de motociclista vintage. Las imágenes provocaron reacciones de muchos amigos famosos, entre ellos Snoop Dogg, Asia Argento y Kelly Ripa. Esta no es la primera vez este mes que la presencia de Madonna en Instagram ha sido noticia. En un video reciente de TikTok, que se volvió viral, la usuaria australiana Amelia Goldie acusó a la estrella del canto de supuestamente colocar su rostro en una foto suya y publicarla en Instagram en 2015. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.